Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Les acompaña Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Tal como lo hemos propuesto en este espacio del Ministerio Público, y ese es nuestro objetivo, con el programa de hoy queremos darle herramientas a usted que nos escucha para que conozca más acerca de nuestro proceso penal. Por eso hoy, con la ayuda de nuestro invitado, vamos a hablar acerca de la última fase de ese proceso. Esta es la de ejecución de la sentencia, o también llamada ejecución de la pena. Por lo general escuchamos hablar de las penas de prisión, pero hoy vamos a preguntar qué otros tipos de sentencias existen. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el imputado incumple? Esas y otras consultas vamos a plantear en el programa de hoy, y para responderlas nos acompaña don Carlos Montenegro Sanabria, quien es fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, y a quien le doy los buenos días. Don Carlos, bienvenido.
Buenos días, don Daniel, muchas gracias por la oportunidad.
Muy amable a usted, gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia, un recordatorio muy importante. El Ministerio Público dispone de medios electrónicos para que usted pueda interponer denuncias sin salir de su casa en esta situación de pandemia que, como todos sabemos, continúa vigente. Puede comunicarse con la fiscalía más cercana a su comunidad vía telefónica o también por correo electrónico si le es más factible, especialmente esto si usted vive en una zona que aún está declarada en alerta naranja. Puede encontrar estos números de teléfono y estos correos electrónicos de todas las oficinas del Ministerio Público a lo largo del país, y estos están en nuestro sitio web, que es ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr. ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr, y también lo puede encontrar en la página de Facebook, en publicaciones hechas ahí, y también en nuestra cuenta de Twitter, que es @fiscaliacr. Así vamos a iniciar el programa de hoy. Usted escucha Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Carlos, la bienvenida nuevamente. Usted tiene una amplia carrera en la materia que nos ocupa hoy, que es la etapa de ejecución de la pena. Por eso queremos aprovechar esa experiencia y ese conocimiento suyo para aprender un poco acerca de esta fase del proceso penal. Empecemos por conceptualizar la etapa de ejecución de la pena. ¿Qué implica esta fase?
Muchas gracias, don Daniel. Sí, es muy, muy importante y muy valiosa la oportunidad, porque así tenemos la oportunidad de hablarle al público en general acerca de esta fase, que ha sido también casi que como un mito para mucha gente. La fase de ejecución de la pena representa, como usted bien lo dijo ahorita, la última fase del proceso, del proceso penal. ¿Qué representa esto? Que es donde se va a materializar lo que se dispuso en las sentencias penales de condena, en algún tipo de condena. Es la parte más viva, que eso podemos ampliarlo un poquito más, es la parte más viva del proceso penal. Es aquí donde la persona la vamos a enfrentar a su propia realidad a través de toda una atención técnica que ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle.
Perfecto. Don Carlos, ¿en qué consiste? Por ejemplo, hablemos de cuáles trámites y gestiones se realizan en la etapa de ejecución de la pena.
Perfecto. A partir de la sentencia condenatoria penal, eso se viene a convertir, y podemos llamarlo así, en un título de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en palabras más sencillas, para mayor comprensión de todos nuestros oyentes. Que a partir de una sentencia que se condena a una persona a X cantidad de años de prisión o se le condena también o se le conmuta después por una pena alternativa, pero lo vamos a ver también. La sentencia penal va a ser lo que dispone todos los alcances de lo que los tribunales de la República están imponiendo. A partir de esa sentencia condenatoria, en la fase de ejecución se va a tramitar todo por la vía de los incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Son trámites que van relacionados todos directamente con lo que se dispuso en esa sentencia penal, que en algún momento le llamamos nosotros ese título de ejecución. O sea, a partir de ahí va a desprenderse todo lo que vamos a hacer en la fase de ejecución de la pena. Entonces ahí van a venir toda la clase de incidentes que tenemos. Entre los incidentes, que ahora lo vamos a detallar en algún momento, tenemos, por ejemplo, el famoso incidente de libertad condicional. Le digo famoso porque es como el más sonado muchas veces, porque la persona puede llegar a tener libertad anticipada de la sentencia. Y eso es lo que mucha gente a veces le tiene miedo, qué pasa ahí si la persona sale antes, si está preparada o no preparada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se va a hacer por la vía incidental? Es una naturaleza incidental de la fase de ejecución de la pena.
Don Carlos, con el término de incidentes, explíquenos usted a qué se refiere. Es la forma de cumplir esa sentencia que fue impuesta.
El incidente es el trámite, por llamarlo de alguna forma, el trámite judicial, en que nosotros vamos o se va a valorar a través del estrado judicial y la fiscalía, se va a valorar los posibles beneficios que una persona puede tener en el cumplimiento de su sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tramita eso? A través de incidentes. No, ¿por qué? Porque ya hay una sentencia condenatoria y no podemos salirnos del marco que nos está regulando esa sentencia condenatoria. Entonces, todo lo que se vaya a hacer en relación con esa sentencia se va a llamar incidente. Es un trámite ligado directamente a las disposiciones de la sentencia.
Perfecto. Usted nos ha dicho que hay distintos incidentes, distintas formas de cumplir esa sentencia. Entonces, para profundizar un poco al respecto, podemos empezar por los que limitan la libertad de las personas para que usted nos cuente cuáles se ubican en ese grupo.
Sí, perfecto. Muy importante la pregunta. Podemos agrupar en lo que son los incidentes que limitan la libertad de la persona o que van a restringir de alguna forma. Es el de libertad condicional, el de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que ahora está muy en boga. Esto es lo que la gente maneja como el brazalete electrónico, que es una tobillera en realidad.
Sí.
Y el incidente de enfermedad, que es cuando se oye hablar también a nivel general de la casa por cárcel. Entonces, en estos incidentes, lo que se va a determinar, por ejemplo, en la libertad condicional, es que la persona, para llegar hasta ahí, tiene que tener... Para poder acceder a una libertad condicional tiene que tener primero dos requisitos de mera legalidad, requisitos subjetivos, que es ser primario en sentencias y haber cumplido la mitad de la pena que se le impuso. Y después se va a analizar, después de eso se va a analizar todos los elementos subjetivos, que es lo que tiene que ver con aspectos criminológicos, para ver si la persona de verdad está en capacidad o no de poder enfrentarse a la libertad nuevamente de una forma anticipada, Daniel, que eso es lo importante que la gente tenga presente. No es que va cumpliendo su pena, sino que se le da como esa oportunidad, digamos. Ajá. Y también está el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que es cuando la persona sea primaria en sentencias, su pena no pase de 6 años, ¿verdad?, que se le vaya a imponer, y esta tiene la posibilidad de que entonces la persona, en lugar de ir a prisión, se le va a disponer se le va a colocar un dispositivo electrónico para ser monitoreado vía satélite, por una oficina especializada del Ministerio de Justicia y en conexión con nosotros para cualquier eventualidad, donde la persona va a estar en su casa con posibilidades de salida para ciertas necesidades, como de salud, que es por un derecho constitucional, y los permisos que se le den para que vaya a trabajar, por ejemplo, pero monitoreado siempre. Y el incidente de enfermedad es cuando la persona sufra un problema, un quebranto de salud que el centro penal no pueda atender. ¿Por qué? Por la magnitud del problema de salud. Y entonces ahí se va a determinar mediante la vía del trámite, el trámite incidental que yo le decía, si la persona va a ir a la casa por cárcel que se conoce. Entonces hay que analizar varios requisitos. No es automático, hay que analizar que de verdad se den los presupuestos en cada uno de ellos y que la persona se someta, por ejemplo, a ciertas condiciones. En la libertad condicional se le van a imponer condiciones como ir a firmar o presentarse a firmar una vez cada mes, al mes una vez, a la oficina de atención en comunidad del Ministerio de Justicia para que sea monitoreado en la libertad condicional, ¿verdad? no consumir drogas, asistir a grupos de autoayuda, ir a valoraciones del IAFA, no perturbar a la víctima y hacer trabajo comunal, por ejemplo, ¿verdad? En monitoreo electrónico, arresto domiciliario con monitoreo electrónico, solo los permisos que se le dan y además tiene que mantenerse en su domicilio en las horas establecidas, ¿verdad?
Claro.
Y en la casa por cárcel, sí, para ponerlo así, que es el incidente de enfermedad, en este incidente lo que se hace es que la persona esté ahí atendiendo su problema de salud y solo puede ser tener salida de ahí para la atención de su problema de salud, las citas médicas, claro. Nada más y cumplir con las condiciones que se le impusieron.
Don Carlos, a veces es muy común escuchar que este beneficio llamado casa por cárcel solo se da dependiendo del monto de la pena, pero entonces una situación de salud comprobada puede hacer que la persona obtenga ese beneficio.
Sí, señor. Ahí el monto de la pena cede ante un derecho fundamental constitucional como es el derecho a la salud. Entonces la persona ahí no se ve el monto de la pena, no se ve, digamos, incluso la gravedad de los hechos, sino que se analiza el riesgo que la persona tiene en su salud y su vida, ¿verdad? Directamente relacionados, porque lo que priva ahí es el derecho fundamental a la salud de esa persona. Como le dije, Daniel, no es automático, sino que tiene que pasar por todo ese proceso, que podríamos hablar de tamizaje de nosotros a través del incidente que estábamos hablando ahora, que se va a analizar todo. ¿Qué se analiza, por ejemplo, y que es muy importante porque usted lo trae a colación? Que la importancia de eso, mucha gente tiene la idea equivocada, entonces ahí incluso se va a hacer un dictamen médico forense, ¿verdad?, para que se analice los padecimientos de esa persona. O sea, no es que le duele algo y entonces ya va a salir, tiene que demostrar el padecimiento y que ese padecimiento no puede ser atendido en un centro penal, que sea imposible para el sistema penitenciario atenderlo, ¿verdad?
Sí, que sea un padecimiento con cierto nivel de complejidad o de gravedad.
Sí, señor.
Don Carlos, ¿sucede igual con quienes son hallados culpables de un delito y se demuestra que sufren una enfermedad mental? ¿Qué pasa en esos casos?
Eso es muy importante porque eso genera, primero, muy importante la pregunta, porque cuando hay incapacidad mental, lo que nosotros llamamos a nivel jurídico, es que hay una imputabilidad, primero. Antes ya se le lleva a juicio y todo, para llevarlo un poquito a un momento, un estadio anterior, a ese que me está preguntando,
claro,
y lo llevo.
Claro.
La persona comete X hecho, por lo menos se le achaca a X hechos, ¿verdad? Y se demuestra de alguna forma por los médicos, por los dictámenes médicos forenses, psicológicos y psiquiátricos forenses, en este caso, que la persona no está bien mentalmente, que tiene un problema mental y que no comprende o no comprendió lo que hizo en ese momento. Eso lleva a nosotros a otro incidente que se llama el incidente de revisión de medida de seguridad curativa. Esto es para las personas que tenemos, si es internamiento en el centro Capencol en Aruca y si son hombres, si son mujeres en el Hospital Nacional Psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya no se le puede imponer una pena, Daniel, porque ellos no comprendieron. No tienen esa imputabilidad que llamamos nosotros en derecho. Son inimputables porque no comprenden la ilicitud de la acción que cometieron. Pero también puede ser sobrevenido si una persona está en prisión ya condenada, porque sí se le pudo achacar, sí fue responsable, sí comprendió y se le achaca y se le condena. Esta persona sobrevenidamente le aparece un padecimiento mental que lo lleva a un estado, ¿verdad?, prácticamente de vulnerabilidad en el centro penal y todo eso. Entonces, se puede convertir en una medida de seguridad y tendría que salir a un establecimiento especializado en un internamiento o pasar a un recinto como sería su casa o otro centro, donde se le lee el control por parte de los familiares.
Don Carlos, ¿quiere decir entonces, perdón, que esta medida de seguridad, que así se le denomina, puede determinarse su aplicación, ya sea porque la persona, al momento en que cometió el delito, no estaba en condiciones de entenderlo por esta enfermedad mental, de dimensionar, o también luego de haberlo cometido, por ejemplo, durante el proceso?
Durante el proceso puede ser sobrevenido también, pero lo que pasa es que hay que ver el momento, como le decía, en que se va a dar el asunto. Si la persona cae en un problema ya de que no es manejable en un centro penal, digamos, tiene que darse la atención psiquiátrica o psicológica pertinente en ese caso, ¿verdad? Porque sería vulnerable en un centro penal. Tendría que salir entonces si ya fuera, digamos, sobrevenido, hacer una conversión, como le digo yo, a la medida de seguridad para que pueda salir de un centro penal común, común y corriente, por llamarlo de alguna forma, y pasarlo a un centro especializado, ¿verdad? Lo mismo pasaría dentro del proceso, ¿verdad? Porque la persona ya sería vulnerable ante un sistema penal, ¿verdad? Que sabemos que hay muchos conflictos, ¿sabes? Por el hacinamiento y por la convivencia como tal, ¿verdad? De un centro penal.
Así es. Don Carlos, hablemos de la función del Ministerio Público en esta etapa puntualmente. ¿Cuál es el rol que tiene la institución a través de la Fiscalía de Ejecución de la Pena?
El Ministerio Público lo que viene a hacer es un contralor de la legalidad de esa ejecución de la pena, de esa modalidad de custodia que tenga la persona que está cumpliendo, valga la verdad, esa sanción penal. Entonces, el Ministerio Público viene a ser un vigilante, un contralor, un fiscalizador de esa ejecución. El sistema penitenciario trabaja a toda la población con un plan de atención técnica. Ese plan de atención técnica, y eso es una gran, es un gran avance, Daniel, y es importante que lo sepan
sí.
Las personas, porque no es lo mismo hablar de un calabozo, el famoso calabozo que se hablaba en aquellos años y que entonces la persona lo metían, y famoso dicho de pan y agua, ¿verdad? Que se decía, pan y agua. Y que ahí sufría un encierro y salía del encierro y ya era puesto en libertad cuando cumplía su pena, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Costa Rica viene y hace un gran avance y viene igualando a muchos sistemas mundiales avanzados en el tanto que hay un sistema o un plan de atención técnica para la población penitenciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da una atención, se le personaliza. Eso es lo que nosotros llamamos en la teoría de la pena como está la prevención especial de la pena. A la persona se le atiende psicológicamente, psiquiátricamente, si fuera el caso, se le hace también una atención por orientación, por la oficina de derecho, para hacerle todo un plan que debe cumplir. Entonces ese plan, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle una respuesta positiva a ese plan. Primero se analiza qué delito cometió, si tiene adicciones, etcétera, etcétera, para atenderlo como corresponde, para darle, digamos, una atención que a esta persona se le vaya reinsertando, cuando salga de una forma, dándole las herramientas, Daniel, muy importante para que se reinserte adecuadamente a la sociedad, para que tenga esas herramientas. Y viera que lo hemos visto en muchos casos, ya son muchos años en eso y sí se ha logrado ver, por dicho, cómo la atención técnica sí llega y repercute de alguna forma.
Claro.
Entonces, cuando ellos piden estos incidentes, ya sea libertad condicional, ya sea que se les esté dando monitoreo por el dispositivo electrónico, ya sea que esté en la casa por cárcel, ya sea, el fiscal o la fiscala tiene que hacer acto de presencia, como lo llamo yo, en el sentido de pronunciarse. Bueno, por ejemplo, una libertad condicional, ser vigilante de los requisitos de legalidad. Es primario en sentencia, cumplió la mitad de la pena en primer lugar, después lo demás. Es una persona que comprende los factores detonantes del delito, quiero decir las causas. Es una persona que comprende las barreras que violentó al cometer un delito sexual, por ejemplo. Es una persona, porque eso lo atienden, como le dije yo, técnicamente, y nosotros necesitamos ver la respuesta en las audiencias también. Es una persona que hace un plan preventivo, que lo logra hacer bien. Es una persona que trae, de acuerdo con los informes que vienen las áreas, tiene una recomendación positiva o no para un beneficio. Y el fiscal o la fiscala tiene que revisar eso para pronunciarse al respecto, ya sea que esté de acuerdo con un beneficio o sea que se vaya a oponer con ese beneficio, ¿verdad? Entonces, lo mismo con el monitoreo electrónico. Vienen los reportes de la unidad de monitoreo, valorarlo nosotros, llamarlo cuando lo llaman a audiencia, nosotros hacer las preguntas correspondientes, ver qué es lo que pasa, indagar sobre la información que viene ahí para ver si la persona está cumpliendo o no está cumpliendo con ese monitoreo electrónico adecuadamente. Entonces, vea que es un contralor de esa legalidad y que todos los trámites se vayan haciendo de una forma establecida con los parámetros de mera legalidad, ¿verdad? Que tiene que ser que la sentencia no escape, no haya tortura, no, porque eso también somos vigilantes, porque somos, además de vigilantes de esas disposiciones de la sentencia, somos vigilantes de los derechos fundamentales también. Tenemos una doble connotación, la fiscalía.
Claro.
¿Verdad? Y que no se violenten esos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud no se le está dando. Hay un incidente también que se llama incidente de queja, por ejemplo. No, que no se le dan los medicamentos, que no llegan. Bueno, nosotros pedimos los informes. ¿Cómo es que no se le están dando los medicamentos a una persona que tiene un padecimiento, por ejemplo, crónico, o un padecimiento complicado que se está manejando ahí, pero dice la persona que no le llegan sus medicamentos? Bueno, vigilante de que esos medicamentos lleguen, porque es un derecho fundamental.
Así
entonces, vea, pues una doble connotación, ¿verdad?
Son las 9:20 de la mañana. Hoy conversamos con don Carlos Montenegro, fiscal de ejecución de la pena, acerca precisamente de esta etapa del proceso penal, que como él nos decía, es la última. Don Carlos, nos queda 4 minutos de programa, pero antes de terminar, quiero que hablemos qué ocurre si una persona incumple el beneficio que se le dio para cumplir esa pena que le fue impuesta. Si le parece, empecemos por explicar en qué consisten los beneficios y las potestades que tiene el Ministerio Público una vez que se comprueba ese incumplimiento.
Perfecto. Como le decía anteriormente, entonces, una vez que se declare con lugar alguno de esos incidentes, la persona es acreedora a todos de ese beneficio. Por ejemplo, si la libertad condicional se da con lugar, la persona va a salir del centro penitenciario donde está, bajo condiciones. Ya eso se llama, es un beneficio penitenciario que está avalado judicialmente en este caso. ¿Qué pasa ahí entonces? En el monitoreo electrónico también ya no es un beneficio, sino en el arresto domiciliario. Como monitoreo electrónico es una pena alternativa también que los tribunales pueden imponer. De alguna forma, en el fondo, materialmente hablando, es un beneficio porque la persona no va a ir al centro penal. ¿Qué hacemos nosotros como representantes de la fiscalía? Que la persona, somos vigilantes de que cumpla con eso. Entonces estamos a la espera de la información de cómo se va desarrollando su proceso, cuando está como beneficio de eso. Entonces vienen los informes de la Oficina de Atención en Comunidad del Ministerio de Justicia, por ejemplo, que va monitoreando un liberado condicional o una liberada condicional, y nos dicen, bueno, la persona está cumpliendo a cabalidad, está yendo todas las condiciones que se le impusieron por esto, lo está cumpliendo. Nosotros más bien entonces lo que hacemos ahí es, bueno, manténgase el monitoreo como corresponde, etcétera. Si nos dicen, no se presenta, a la visita que tiene que hacer mensual no viene, no está haciendo el trabajo comunitario, no ha ido a los grupos de autoayuda, no ha ido a la valoración del IAFA, por ejemplo, nosotros pedimos la audiencia para pronunciarnos, pedimos una ampliación de información si fuera el caso, y si no la audiencia para ir a solicitarlo, a oírlo a la persona también para dar el derecho de defensa, y depende de lo que ellos se desarrolle y lo que se demuestre, pues se pedirá una revocatoria de ese beneficio. Es decir, que tiene que volver al centro penitenciario porque no está cumpliendo adecuadamente.
Porque se constata ese incumplimiento.
Porque se está constatando a través de todo ese procedimiento incidental que yo les decía anteriormente, para nosotros poder determinar si se está cumpliendo o no cumpliendo. O sea, es una, como siempre, le decía, es una labor vigilante que tiene la fiscalía de todo ese proceso hasta que cumpla la persona con su pena, ¿verdad?
Don Carlos, en este proceso, ¿ustedes reciben colaboración de la ciudadanía para verificar que se dé ese cumplimiento? Por ejemplo, si la ciudadanía sabe de una persona que tiene un beneficio, ¿reciben colaboración de ellos? ¿Reciben reportes?
Sí, señora. Nosotros recibimos personas que llegan a hacer manifestaciones de forma confidencial y tenemos un protocolo precisamente para atenderlos, para darles protección. La gente, las personas, a pesar de que mucho miedo a veces hay de ir a decir algo, sí, muchas personas llegan a decir, conocemos o tenemos un vecino, incluso los mismos familiares, incluso a veces hasta los mismos padres, las personas dolorosas, llegan a decir que el hijo, la hija, pues no está cumpliendo y que a ellos les interesa que la persona cumpla, que se porte bien. Familiares, vecinos, etcétera, diciendo, no, la persona ya está, lo vemos en la calle, lo vemos que sale, anda como en malos pasos, en apariencia, etcétera, etcétera. Y vienen y nos rinden eso con un protocolo que nosotros lo que hacemos es que se lo tomamos de forma confidencial y lo referimos, Daniel, a la oficina del Ministerio Público de Atención y Protección a la Víctima también, si lo requieren. Nosotros se lo ofrecemos y si lo aceptan se le refiere a su oficina para que se les acompañe también como un informante confidencial para que se les dé la protección adecuada o debida que están pidiendo.
Claro, para que no teman por su integridad y demás.
Que no teman por su integridad y protegerlos de esa forma. Claro.
Don Carlos, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por todas las explicaciones que nos ha hecho.
Con mucho gusto, Daniel. A la orden.
Muy amable. Y también gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP en este lunes. Si Dios lo permite, nos encontraremos dentro de 8 días. Hoy estuvo con usted Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Les esperamos el próximo lunes. ¡Feliz semana!
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30.